Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 16 de junio de 2016. El tema que abordaremos el día de hoy es las desventuras del campo mexicano, y para ello contamos con la valiosa presencia de la doctora Blanca Aurora Rubio Vega. Bienvenida, Blanca.
Gracias.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89, con dos líneas. Y también para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono Lada sin costo 01 800 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra: momentoeconomico@unam.mx. De nuestra invitada. Blanca Aurora Rubio Vega es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM e imparte clases en el posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la misma institución. Obtuvo el doctorado en la Facultad de Economía de la UNAM y se ha especializado en cuestiones rurales en el ámbito mundial, en América Latina y en México. Sobre el tema del dominio agroalimentario y la crisis alimentaria, ha escrito múltiples artículos en revistas como Argumentos, Mundo Siglo XXI, Interdisciplinaria de Estudios Agrarios de Argentina, Economía Mundial de España, así como en varios libros colectivos. Coordinó el libro La crisis alimentaria mundial, impacto sobre el campo mexicano, publicado por el Instituto de Investigaciones Sociales y Miguel Ángel Porrúa. Entre sus obras principales se encuentran Resistencia campesina y explotación rural en México y Explotados y excluidos, los campesinos latinoamericanos en la fase agroalimentaria neoliberal. Blanca Rubio obtuvo el accésit del premio José Luis San Pedro, que otorga la Sociedad de Economía Mundial, por el ensayo titulado Crisis Mundial y Soberanía Alimentaria en América Latina. Pues bien, uno de los sectores más importantes pero más vulnerable es desde luego la actividad económica de nuestro país, sin duda el agrícola y por ende los productos que de esta actividad emanan. Sin embargo, en diversos espacios académicos y de otra índole, mucho se ha hablado del descuido de este sector y de la falta de programas de apoyo adecuados, de la falta de políticas públicas y, por si esto fuera poco, de la falta del buen aprovechamiento de lo producido por el campo mexicano por parte de nuestro propio mercado interno y, desde luego, por parte de quienes tienen las riendas del país. Sabemos que lo anterior no es un fenómeno reciente. Por el contrario, es el saldo negativo de muchas décadas y de diversas administraciones gubernamentales, y por ello es que hoy justamente es el campo mexicano el que enfrenta una considerable gravedad, digamos, de problemas. Para entrar en materia, y comenzar nuestro programa el día de hoy, solicito a nuestra invitada nos hable de las principales causas, desde su punto de vista, que existen de este deterioro del campo mexicano.
Lan. Bueno, pues agradezco mucho la invitación, Irma. Y pues una de las causas principales de la situación que enfrenta el campo mexicano es pues la entrada del neoliberalismo, porque nosotros fuimos un país que éramos autosuficientes en granos básicos y en la mayor parte de los productos durante la etapa de la posguerra, e incluso fuimos exportadores de maíz y de trigo en los años 60. Pero cuando entra el neoliberalismo ocurre un problema a nivel mundial, que es que Estados Unidos intenta, digamos, dominar agroalimentariamente al mundo a través de colocar sus excedentes, sus enormes excedentes, sobre todo para competir con sus rivales de esa época, que eran la Unión Europea, o la entonces Comunidad Económica Europea, y Japón. Y para ello impulsa una estrategia que consiste en imponer internamente precios por debajo del costo a sus productores y compensarlos con elevados subsidios. Entonces, pero con estos precios abaratados, inundó al mundo, y con eso logró que el 72% de los países se convirtieran en dependientes de alimentos, entre ellos el nuestro. Entonces, un conjunto de países que estaban en la etapa neoliberal de gobiernos dijeron, ay, pues qué bueno que van a entrar estos productos abaratados, y así yo no tengo como gobierno que impulsar y alentar la producción interna. Entonces se abrieron las fronteras y se permitió la entrada de estos productos abaratados. No es porque siempre se ha dicho, bueno, lo que pasa es que Estados Unidos tiene una tecnología muy avanzada y por eso sus productos son más baratos. Sí, tiene una tecnología más avanzada que la nuestra.
Sí, claro.
Pero esa no es la razón de que sus productos son más competitivos, sino que hay una estrategia de dominio político a través de la cual se abaratan artificialmente, y entonces entran esos productos y ningún productor, en el caso de México, que no tenga los subsidios correspondientes, puede enfrentar esa competencia. Entonces se devastó la agricultura mexicana, fundamentalmente a partir del Tratado de Libre Comercio, donde se abrió la frontera a la entrada de todos estos productos importados, y nuestros productores no pudieron hacer frente a esa competencia y se fueron arruinando. Entonces, una buena parte de ellos tuvo que emigrar a Estados Unidos también, ya como fuerza de trabajo, y entonces nos convertimos en un país dependiente, cuando nosotros fuimos un país autosuficiente y exportador.
Ciertamente. Pues sí, desde tu investigación, ¿cuáles son las principales regiones que forman parte del abasto de nuestro país en cuanto a granos básicos?
Bueno, mira, en el caso del maíz, nosotros anteriormente éramos un país en donde el maíz, bueno, el maíz se siembra en todo el país, pero éramos, digamos, quien abastecía básicamente el maíz a los consumidores eran los campesinos, eran los pequeños productores que están diseminados en todo el país. Pero a partir del gobierno de Salinas de Gortari se hizo una estrategia a través de la cual se impulsó un maíz empresarial en Sinaloa. Entonces, Sinaloa se convirtió, maíz blanco, Sinaloa se convirtió en el estado que concentra la mayor producción de maíz de riego, y también de, bueno, a nivel nacional es el abastecedor más importante. Entonces, pasamos a ser un país abastecido por producción campesina a un país abastecido por empresas agrícolas altamente subsidiadas que concentran la mayor parte de los recursos públicos, y que es una cosa peligrosa porque en un caso dado de problemas climatológicos se ve afectada esa zona y entonces el país va a la deriva. Tú no puedes tener un país donde la mayor parte de la producción y del abasto interno de maíz, que es el alimento básico, lo concentres en una sola región y con un solo tipo de productores. Esto ya nos pasó en el 2011, si no mal recuerdo, donde hubo una serie de heladas que no se previnieron a tiempo, y entonces se fue todo este maíz de Sinaloa, se tuvo que regar de nuevo en primavera, y entonces se fue muchísima agua perdida para esta situación, y tuvimos que importar maíz blanco de Sudáfrica. O sea, situaciones de riesgo porque tenemos una zona concentrada. También existe maíz en el Estado de México, en Chiapas, en otros estados, maíz de temporal de buena calidad también. Y tenemos, por ejemplo, pues el trigo que se produce en Sonora, o tenemos el sorgo que se produce en Tamaulipas. Entonces, varias zonas del país tienen la producción de granos básicos, pero junto con esta situación del neoliberalismo, hay también una tendencia a concentrar la producción en un reducida élite de grandes productores, que son los que sí tienen rentabilidad, y dejar de lado a la gran mayoría de los campesinos, que quedan devastados, desestructurados, y que estos campesinos, como yo decía, pues tienen que emigrar o tienen que dedicarse a otras actividades.
Sí, fue una, de veras, un proceso francamente no planeado, faltó visión y un gran abandono también. Tengo entendido que en mucho fue también falta de financiamiento por parte del Estado, y esto, bueno, ciertamente se agudizó a partir de los 80, ya con un modelo de acumulación distinto. Estamos hablando del neoliberalismo, sí, pero desde antes, a mí me late que desde los 60, fin de los 60, principio de los 70, había ya un gran problema de una crisis que, pues, se desarrolló rápido y terminó rápido propiamente por falta de financiamiento al campesino. Como que no, los bancos no estuvieron dispuestos, en mucho también la banca de desarrollo ya no tuvo el mismo papel. Por ahí, por ese lado, tuvieron un golpe fuerte por falta de financiamiento, ¿verdad? Esto es en parte, Pero por otra también fue la forma de concebir la producción. Como tú dices, ya no era una forma de cultivo individual, casi de por familias, y que se generalizaba en la región, sino más bien se buscó mayor rentabilidad, y esto solamente se logró volviendo empresas, o sea, el sector agrícola también entró al plan de industrializarse, y esto solamente lo pudo hacer realmente empresarios y no necesariamente mexicanos. También esto tiene que ver que los empresarios que empezaron a industrializar el campo, por decirlo así, son transnacionales y están viendo por sus intereses.
Claro.
Esto que sucedió en Tamaulipas fue muy penoso. Me refiero, pasó porque Tamaulipas tenía al mismo tiempo maíz, frijol y trigo, y se quedó nada más como zona triguera, una parte chiquita, y lo demás fueron granos, pero no de consumo humano, sino de consumo animal.
Claro.
Porque en buena parte la empresa transnacional que se apoderó, digamos, de las tierras, bueno, se las vendieron, pero fue muy malo que el gobierno no previera que esto era fatal para el consumo interno. Sí, pues el mexicano sigue siendo consumidor básicamente de maíz,
claro,
y de frijol. Y el trigo, pues sí, sí es importante, pero era más importante el maíz, y era el mejor maíz, tengo entendido, no lo sé, pero era una zona de granos, Tamaulipas. Y bueno, ahora sí es de granos, pero más bien de alimentación animal.
Animal, sí, sí.
Entonces, este tipo de estrategias que se pusieron en marcha, pues yo creo que empezaron a darle al traste al sector, más otros, como te digo, esa falta de financiamiento, sobre todo al pequeño productor, yo creo que dio al traste con esa forma de producir y, bueno, también de alimentar o de proveer al mercado interno.
Claro.
Yo creo que sí. Y también tiene que ver el modelo de consumo que se da desde los Estados Unidos, tiene también un que ver con esto, porque no se toma en cuenta que los mexicanos, básicamente consumidores de maíz, bueno, empezaron a consumir más bien otro tipo de una dieta alternativa que dista mucho de tener el nutriente que tiene el maíz, y etcétera, ¿no? Entonces, fue una como desestructuración del sector, y tú has dado muy bien la explicación de varios elementos que ahora se entienden. Ahora entiende uno por qué ya no se consume, bueno, ya no se produce, en primer lugar, el tipo de grano tan valioso que es originario de México y que ya, bueno, se encuentra muy raramente por ahí, ¿no? Y que es, pues, también monopolizado por no sabemos qué empresas, yo no lo sé, ¿no? Pero no es necesariamente el que sea, que abastece a la mayor parte del país. Ahora, bueno, más adelante te voy a hacer preguntas aquí, porque es una gran alarma respecto a los productos transgénicos, sí, del campo. Pero en fin, tú has dicho ya ahorita cuáles eran las principales regiones, que era casi todo el país sembraba maíz, cuáles quedaron como productoras de maíz y cuáles pues ya ni siquiera cuentan como productoras de granos. Es una alarma general, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no conviene así, en términos generales, sacar rentabilidad del campo. Más bien esto no sucede, ¿verdad? Entonces, esto, los granos básicos, yo no sé, en este momento, ¿cuál sería la zona o la región más importante de granos básicos en México? Así exactamente, ¿cuáles podríamos señalar como las que quedan, pues, no sé?
Se sigue sembrando maíz en todo el país, sí, pero muchas veces es un maíz para autoconsumo. Entonces ya, así porque es, los campesinos, sí, llegaron a la conclusión de que como el precio es tan bajo, ¿qué caso tenía venderlo? Y después cuando ellos lo van a consumir, el precio ya subió o se los venden los acaparadores, entonces prefirieron autoconsumir. Entonces, tenemos, sí, sigue habiendo producción de maíz en todo el país. Como yo decía, Sinaloa concentra la producción de maíz blanco más importante del país. Tenemos la zona triguera en Sonora. Ajá. Y tenemos en el norte del país, tenemos en Chihuahua un maíz, también maíz amarillo, que siembran fundamentalmente menonitas. Tenemos en Tamaulipas la siembra de sorgo, que es como tú dices, era antes un estado que fue algodonero, después también fue maicero y ahora produce fundamentalmente sorgo. Y tenemos maíz de temporal de muy buena calidad en el Estado de México y tenemos en Chiapas. Han ido reduciendo porque fueron regiones mucho más importantes todavía de maíz en otras ocasiones.
Como decías, hasta exportadores.
Fuimos exportadores de maíz, pero ahora, como se ha concentrado este maíz de riego en Sinaloa, entonces se ha reducido. Y las zonas arroceras de Tabasco, de Veracruz, han venido a caer muchísimo en desventaja, sí, porque ahora importamos casi todo el arroz de Estados Unidos. Entonces, se ha incrementado fuertemente la importación de arroz, casi un 80%, la importación de trigo. Nosotros fuimos un país productor de soya, que es un producto muy importante porque se usa como emulsionante de muchos alimentos industrializados. Sí. Y ahora importamos el 98% de la soya. En fin, hasta el frijol, que durante muchísimo tiempo se produce fundamentalmente en Zacatecas, fuimos un país que se autoabastecía. Ahora hemos tenido ya un crecimiento de la importación de frijol, que aunque no se registra estadísticamente, se sabe que entra clandestinamente. Entonces, tenemos, el problema es, por ejemplo, yo cuando les digo también a mis alumnos, nosotros importamos piña de Tailandia, kiwi de Brasil, chile poblano de China, tienes uva de Chile, o sea, casi...
De Chile bastantes frutales, sí.
Uva de Chile. Casi cualquier producto que me digas, yo sé, café de Vietnam y de Indonesia. O sea, productos que nosotros fuimos exportadores, ahora los estamos comprando de otros países porque se ha devastado la agricultura, se ha abandonado, uh-huh, y entonces se prefiere, yo digo, ¿qué tan barato será ese café de muy mala calidad que viene de Vietnam o de Indonesia, que es café robusta? Nosotros en México producimos café de altura, que es de muy buena calidad, sí, pero las grandes firmas transnacionales, como tú decías, para hacer las mezclas solubles, prefieren traer ese café robusta. ¿Qué tal será que con todo el viaje que hace desde allá es más barato que el café de aquí? O sea, viene desde Vietnam ese café robusta para el Nescafé, uh-huh, y es más barato que el café mexicano. Entonces, se van sustituyendo nuestra producción de gran, sí, calidad, ajá, por una producción que viene de fuera de mala calidad, y de eso se han preferido los gobiernos para no erogar recursos que impulsen el campo mexicano.
Bueno, aparte de este hecho tan importante, tan básico y tan duro, porque esto es realmente lo que está pegando durísimo, bueno, está otro elemento, que es el cambio de dieta de los mexicanos a partir de toda esta devastación del sector. De esto quiero, por favor, que hablemos después de una breve pausa musical y regresamos. Quédense con nosotros, por favor.
Está escuchando Momento Económico. Teléfono en cabina 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Hace un momento hablábamos justamente de un terrible efecto sobre la población mexicana del cambio de dieta que ha generado justamente toda esta problemática que has planteado hace un momento. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuáles son tus, cómo lo recoges en tu investigación esto?
Bueno, mira, nosotros en la etapa esta de la posguerra, donde éramos autosuficientes, hay un vínculo muy importante entre los países que logran producir internamente sus alimentos y la calidad de estos alimentos. En la etapa de la posguerra, pues éramos autosuficientes, entonces consumíamos básicamente productos que venían de nuestro país, de los campesinos, y estaban, los alimentos tenían muy poco nivel de industrialización. Había enlatados, mermeladas, nada más, ya había leche pasteurizada. En esa época se consumía con manteca. Y hasta había un dicho que decía, hasta que vivió conmigo aprendió a comer con manteca. O sea, que era de estatus. Por ejemplo, en esa época el azúcar blanca se descubrió que entre más se refinaba el azúcar era más dulce. Entonces, el azúcar blanca era de las clases altas y las clases populares consumían piloncillo y consumían azúcar morena. Así ahora es. El azúcar morena es gourmet y se ha venido sí. a descubrir que esa azúcar blanca y refinada, que era muy cara en esa época, resulta que ahora es una azúcar que es dañina.
Es tóxica. Se blanquea con arsénico.
Sí, sí. Y aparte tiene un alto índice glucémico, sí, etcétera. Sí. Entonces, en esa época esta alimentación era muy sana. Pero en los años 70 entran los alimentos industrializados en nuestro país, entran las carnes frías, todos los lácteos como los yogures, los cereales. Se cree, por ejemplo, que darle de desayunar a los niños cereales como estas sucaritas, la Organización del Poder del Consumidor ha planteado que comer un plato de sucaritas para un niño es como comer un bolillo con media taza de azúcar y un vaso de leche.
¡Qué barbaridad!
Nutricionalmente, eso es lo equivalente. Entonces, todos estos alimentos industrializados, además de que traen consigo el uso de conservadores con un alto contenido de sodio, cambiaron la dieta de los mexicanos. Además, se tomó como el modelo de Estados Unidos de alto contenido de proteínas, porque se tomaba en cuenta como que si tú comías carne de res y comías carnes frías, proteínas, entonces iba a ser pues grandote, fuertote. Esta idea como de que había que ser como dice Galeano, ser como ellos. Entonces se asume este patrón de consumo proteínico, se impulsa la ganaderización en el centro sur del país y se decía a las madres que no amamantaran a los niños, que les dieran la leche de fórmula, que era más completa, y entonces se vino cambiando todo la forma de alimentación de nuestra
población.
Desde
el nacimiento, así es.
Exacto. Entonces, cuando viene la crisis alimentaria en el 2008, que aumentan de precio los alimentos a nivel mundial y también en México, esto golpeó fuertemente a nuestra población. Antes uno decía, ay, es muy pobre, nada más come maíz y frijol. Pues ahora ya no pueden comer maíz y frijol. Ahora el frijol es muy caro. Ha caído el consumo per cápita de frijol y de maíz y la gente ha tenido que cambiar estos alimentos que sí son nutritivos por sopas de pastas, el jitomate, por ejemplo, que es muy caro, ahora las frutas y las hortalizas son muy caras, mucha gente de bajos ingresos no las puede consumir. Entonces, nuestra querida maestra Antonieta Barrón, en sus encuestas que hace con jornaleros y con la población, llegó a la conclusión de que se compran estas latitas de zumo de jitomate, que tienen muchos conservadores y es mucho más barato que ponerle jitomate a la sopa. Entonces, esta población que ahora es obesa y desnutrida al mismo tiempo,
así es,
consume esas sopas de pasta con zumos de jitomate que tienen conservadores y que no son sanos, deja de consumir maíz y frijol. Las tortillas están muy caras, el kilo de tortilla ha subido mucho de precio. Cuando subieron los precios en el 2008, subió todo y después ya no bajó. Bajaron los precios a nivel internacional, a los productores ahora les pagan menos, pero a nosotros como consumidores no nos bajaron el precio. Entonces, muchísima gente después de la crisis del 2008, de la crisis alimentaria, ya no tiene los ingresos suficientes para poder consumir los alimentos sanos que anteriormente consumía, y esto ha traído consigo que vengan estas enfermedades. Tú tienes, por ejemplo, en la etapa de la posguerra, las enfermedades, las primeras causas de muerte no estaban vinculadas a lo que comíamos. Era la gastroenteritis y era la influenza y la neumonía. Entonces eran enfermedades de la pobreza, digamos. Pero a partir del neoliberalismo, la primera causa de muerte es, de los años 80 hasta el 2000, son las enfermedades cardiovasculares, que tienen que ver con un alto consumo de grasas y de sodio. Entonces, a pesar de que ya no se comía con manteca, porque nos habían dicho, no, es que la manteca de cerdo hace mucho daño. No. Entonces se cambió por aceites vegetales y aún así siguió siendo las enfermedades cardiovasculares la principal causa de muerte. Ahora en la etapa esta de la crisis y de la crisis alimentaria, como tú decías, la principal causa de muerte es la diabetes y la segunda son las enfermedades cardiovasculares. O sea, dos enfermedades que tienen totalmente que ver con lo que comemos. Entonces, gran parte de la población ha sido, digamos, orillada a cambiar alimentos muy sanos y nutritivos, como es el maíz y el frijol, por alimentos que están vacíos de nutrientes. Además, todo lo que las grandes transnacionales en publicidad transmiten en términos de los alimentos chatarra han llevado, pues, a que nos convirtamos en el primer país con obesidad infantil a nivel mundial y el segundo con obesidad en adultos, porque Estados Unidos tiene el primer lugar. Entonces, hemos caído en ser un país malnutrido y obeso.
Ciertamente. ¿No? Y eso, bueno, también es parte de la dieta norteamericana que nosotros emulamos desde hace ya décadas, muchas décadas, como la mejor. Todos los productos que hoy, bueno, se oye en todos los programas de la televisión en Estados Unidos, lo máximo es comerte una hamburguesa o un hot dog o cualquier otro alimento ya tratado, pues, que lo compras para meterlo a un microondas y comértelo. Bueno, sí, realmente se ha perdido las buenas costumbres en el comer, la ignorancia de los nutrientes y, bueno, si eso te ahorra tiempo, pues mucho mejor. Entonces, bueno, la vida moderna también ha contribuido bastante a ello, pero diríamos que no existe una política adecuada que estimule el comer cosas, naturales, que tengan nutrientes, que las madres vean que realmente los niños coman correcto, etcétera, ¿no? Ya, bueno, para todo, entre yogures, leches extrañas y todo esto parece ser lo máximo. Y realmente es muy grave lo que pasa porque es de mortandad.
Claro. Por ejemplo, la cuestión de los refrescos. Somos el país con el mayor consumo mundial de refrescos. Ayer en el periódico.
¿Ves? Entonces, es muy importante esto que estamos diciendo, esto que tú has descubierto y has planteado en tu artículo tan importante. Si nos dices, por favor, el nombre de tu artículo, porque quiero que lo sepan las personas.
Bueno,
has escrito mucho sobre ello, pero esto último que yo he leído me parece fundamental.
Bueno, esto último es Las desventuras del campo mexicano, un artículo que está por publicarse precisamente en el Instituto de Investigaciones Económicas, porque fue resultado del seminario de Economía Agrícola del Tercer Mundo. Así. Y bueno, pero está el libro del dominio del hambre, que es un libro que ya va en su segunda edición, en donde yo explico todas estas formas a través de las cuales el dominio de Estados Unidos y la anuencia de los gobiernos ha llevado a estas situaciones. Y el otro libro que mencionaron acá de Explotados y Excluidos, los campesinos latinoamericanos en la fase agroexportadora neoliberal.
Entonces, es muy bueno que hayas dicho estos, digamos, nombres de tus obras, porque la gente debe leer esto. Y está dicho en un lenguaje muy accesible, y yo los invito a todos los que nos están escuchando a que si tienen realmente interés en, bueno, al menos en cambiar un poco las cosas respecto a la alimentación hasta donde podamos, pues leer cosas tuyas es muy importante. Por lo cual, bueno, te estamos felicitando, ¿no?
Gracias.
Aparte, mira, te tengo que decir que hay ya varias llamadas telefónicas de nuestros radioescuchas. Si me permites, voy a leerte.
Claro, sí.
David Santiago Montesinos te felicita y dice, no hay producción en México para el sustento alimenticio de la sociedad, lo cual es una vergüenza, ya que nosotros y quienes nos gobiernan no hemos sido capaces de defender la independencia alimentaria, que es una prioridad. Pues sí. Dice, ¿cuál café comercial es de producción completamente mexicana? Pues, ¿tú sabes esto? ¿Quieres contestarla?
Ah, le contesto una por una. Tenemos mucho café mexicano, los cafés estos que vienen de Veracruz. Por ejemplo, yo hay el café descafeinado, bueno, el café orgánico de la selva de Chiapas, que es un café de altísima calidad.
¿Y dónde se puede conseguir también?
Se puede conseguir, bueno, antes tenían ellos unos expendios, pero se consigue, aquí en la Ciudad de México se consigue en la librería del Fondo de Cultura Económica, ellos tienen una cafetería del café de la selva, pero hay muchísimas marcas de café mexicano. Todavía podemos consumir. Los que tenemos que tener mucha desconfianza son los cafés solubles de las grandes transnacionales, porque esos están hechos con café robusta, de que, como yo decía, que viene de Vietnam y de Indonesia.
Y es justamente una transnacional poderosísima que ha acabado incluso con los pequeños productores de Chiapas y de Veracruz y todo eso, y que es la Nestlé.
Claro.
Entonces aguas con eso, ¿eh? Saben muy bien, pero no tiene nada que ver con el café. Si quieren comer o tomar un café de esos bonitos y que tanto anuncian, pues bueno, nada más que no es café. Hilda de San Román también te felicita mucho y también al grupo de nuestro programa. Gracias, doña Hilda. Agradece que se realice este tipo de programas con temas de gran interés para la sociedad. Mientras el gobierno no quiera dar solución al problema del campo mexicano y no haya subsidios para ello, seguiremos dependiendo del exterior para cubrir las necesidades primarias de alimentación. Esto es cierto, ¿no?
Claro. Sí, por ejemplo, una cosa muy importante, nosotros consumimos arroz, como yo decía, el arroz mexicano casi se ha devastado. Entonces, cuando uno va al súper y compra una bolsa de arroz, puede tener nombres en español, pero hay que verle atrás. Si dice importado de Estados Unidos, es arroz transgénico. Entonces,
cuidado.
Es muy importante que se consuma, por ejemplo, ¿a qué nivel habrá llegado la cuestión que el arroz tiene denominación de origen, como la champaña? O sea, el arroz Morelos es una denominación de origen porque es arroz mexicano que uno sabe que si lo consume no tiene transgénicos. Entonces, esta situación de que seamos tan dependientes alimentariamente ha calado muy hondo a lo que nosotros consumimos, la calidad de lo que consumimos. Unos campesinos, una organización campesina, que en alguna ocasión ellos decían, bueno, nosotros queremos saber por qué están comprando de fuera estos granos y están sustituyendo y no nos quieren comprar a nosotros nuestra producción. ¿De dónde vienen? Les dijeron, pues entran por el norte del país, por la frontera, entran los camiones o por el puerto de Veracruz. Entonces ellos se fueron y tomaron los barcos del puerto de Veracruz y sacaron muestras de maíz, de soya, y las trajeron a la UNAM y se hicieron pruebas. Y resultó que el maíz que venía de Estados Unidos, que era maíz quebrado de pésima calidad, que la soya que venía de Brasil tenía un 8% de hongo cuando el permitido es 1%. Entonces ellos, por eso los campesinos dicen, ¿por qué el gobierno prefiere que se compren de fuera productos que son de mala calidad cuando nosotros producimos alimentos de buena calidad? Y cuando, yo digo, cuando vienen estas marchas de campesinos, a lo mejor mucha gente piensa, ah, pues es un problema de los campesinos, no nos concierne a todos. El problema de los campesinos es un problema de todos los mexicanos porque de ellos depende que nuestra alimentación sea sana. Y mientras se le siga relegando y siga devastando su producción y sustituyendo por este tipo de producción que es de muy mala calidad, pues todos somos afectados.
Así es. Bueno, aquí hay llamadas de nuestro público y bueno, les ofrecemos una disculpa porque nos dicen que la transmisión está fallando, que está intermitente y que, bueno, todo lo que viene de la ven a veces por internet no funciona. Entonces, bueno, estamos haciendo este llamado a nuestros técnicos de aquí del radio para que vean esto, por favor. Bien, hay una cosa importante. En realidad, el sector primario se ha visto afectado a partir de la crisis. ¿De cuál crisis? ¿De cuál de todas? Porque la crisis ya nos viene azotando desde hace rato. Yo diría que la más grave y la que se ha prolongado es ese parteaguas de los años 80, que tú mencionas como la entrada de un modelo distinto, de un sistema económico diferente, ¿no? Entonces, es a partir de entonces que es notable el problema del sector.
Sí, a partir de allí empezamos a ser un país dependiente, se devastó el campo, el Tratado de Libre Comercio luego vino en 94, pero más recientemente viene la crisis alimentaria en el 2008.
Es esto.
Donde suben los precios de los alimentos a nivel mundial y todos dijimos, ay, qué bueno, por fin a los campesinos les van a dar precios redituables. Pero no fue así, porque las grandes transnacionales como Cargill, ADM, transnacionales que son las que comercializan los productos, le siguieron pagando precios muy bajos a los productores, por un lado, y ellos en cambio enfrentaron el aumento del precio del combustible, porque aumentó el precio del petróleo, el precio del combustible, de los fertilizantes. Entonces acabaron atrapados en esa tijera y de todos modos no se vieron beneficiados. Sin embargo, ese aumento de los precios nos afectó a los consumidores porque todos los alimentos subieron de precio. Entonces, en esa época en que los precios estaban tan caros a nivel internacional, muchos gobiernos como de Bolivia, de Ecuador, de Venezuela, dijeron, vamos a fortalecer nuestra producción interna porque no tiene caso estar comprando tan caro del exterior. En cambio, aquí no se fortaleció.
No hubo
ninguna medida para decir vamos a fortalecer la producción interna. Entonces se siguió comprando del exterior. ¿Y cuál es esta, en qué ha consistido esta política del gobierno? En primer lugar, en que concentra los subsidios en una élite de productores, como yo decía, los productores de maíz de Sinaloa, etcétera. En otra parte es que el mayor gasto que hace el gobierno es asistencialista, no es productivo.
Lo sabemos y es terrible.
Es terrible. O sea, en vez de impulsar la producción, los programas propiamente productivos, impulsa a los asistencialistas, como lo que hoy es Prospera. Entonces, esto genera que el campo siga sin avanzar. Por ejemplo, solo el 4% de los productores reciben crédito público. Esto quiere decir que los lleva necesariamente a buscar a los usureros con tasas de interés muy elevadas que también dan al traste cuando ellos ya venden el producto, pues se les va todo en pagar estos créditos. Entonces, nos va quedando claro que estas políticas, digamos, no consideran al campo mexicano como un sector productivo. Lo consideran más bien, la visión del gobierno es, compremos de afuera todo lo que pueda entrar, esté caro o esté barato. Y aquí internamente demos asistencialismo para que los pobres se mantengan ahí como
quietos.
Están, exactamente. Y esto ha generado una debilidad muy grande de la agricultura. Los países desarrollados, los países, las potencias, nunca descuidan su flanco alimentario. Tú tienes a Japón, por ejemplo, donde tiene una producción de arroz interna que es poco eficiente, pero de todos modos hace lo imposible por no importar arroz. ¿Por qué? Porque estos países no se dan el lujo de debilitar su flanco alimentario porque saben que es estratégico y fundamental. Uh-huh. En cambio, en gobiernos como estos, pues no les importa que se devaste la agricultura. Y esto es muy grave porque nos lleva a que en situaciones difíciles podemos perder la soberanía política porque podemos ser, digamos, presionados por la cuestión alimentaria.
A través de la pérdida de soberanía alimentaria.
Exactamente.
Así es. No, pues es muy claro. En este gobierno se ha dicho frecuentemente, por lo menos en discursos oficiales, que hay una política y una estrategia para hacerle frente a los problemas del sector primario. ¿Es esto verdad?
Pues se tiene una estrategia, como yo decía, una estrategia donde digamos que el criterio es gastar lo menos posible. Por eso se deja abierta las fronteras a que entren y nos abastezcamos de productos exteriores, ¿no?
Y con la calidad que ya explicaste.
Con una calidad dudosa. Entonces, ahora que ya pasó la crisis alimentaria, porque ya se bajaron los precios, cayó el precio del petróleo, cayó el precio de los granos, estamos ahora en un proceso más bien deflacionario. Entonces, ahora esta crisis alimentaria se está convirtiendo en una crisis productiva, porque a los productores les bajaron fuertemente los precios, pero por la devaluación sus insumos están resultando sumamente encarecidos. Entonces ellos tienen gastos muy altos, pero precios muy bajos. Y nuevamente se abren las fronteras, ahora viene el acuerdo transpacífico.
Así es.
Con el Tratado de Libre Comercio se devastó el campo mexicano, los pocos productos que todavía no habían sido tan afectados, pues ahora va a entrar leche de Australia, va a entrar manzanas, van a entrar otra serie de productos que van a acabar totalmente de devastar el campo mexicano.
Bueno, ya, y el problema de que ya hablabas un poco hace un momento y que creo que es de salud pública, es la adquisición de precisamente esos alimentos transgénicos.
Exacto.
¿Qué puedes decirnos de esto? Porque cada vez más, como lo estás diciendo, se está comprando de fuera todo, acabando con el sector productivo interno, pero además, ¿qué con la salud pública respecto a los transgénicos, Blanquita?
Bueno, los transgénicos hasta ahora se sabe que son dañinos, pueden ser dañinos al ser humano. Sí. Y en el caso de México, nosotros tenemos, por fortuna todavía, está prohibida la siembra comercial de maíz transgénico. A pesar de que las empresas transnacionales han presionado fuertemente al gobierno, está permitida la siembra experimental, pero no la siembra comercial de maíz transgénico. Sin embargo, ha tenido que haber una lucha muy importante de organizaciones, tanto campesinas como la campaña Sin Maíz No Hay País, organizaciones de científicos, para que no se apruebe la siembra comercial de maíz transgénico, porque las grandes empresas nacionales lo que quieren es meter sus semillas, cuando se meten estas semillas, ya los campesinos no pueden elegir cuál es la mejor semilla y poderla sembrar, sino que están sujetos
a lo que hay.
Pero además, si ellos por un descuido se siembra esta semilla, pueden ser acusados de que no la compraron, etcétera. Entonces, pero eso no es lo más grave, sino que si se llegara a aprobar la siembra comercial de maíz transgénico, se van a contaminar todas las especies y entonces vamos a perder, nosotros somos un país de origen del maíz a nivel mundial y se va a perder esta posibilidad y aparte, como decimos, pues es dañino a la salud. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, tomamos un refresco, el refresco tiene fructosa de maíz que es importada de Estados Unidos y que es transgénica. Sí. Aunque en México no se siembre maíz transgénico, sin embargo, se importa el jarabe o la fructosa y se endulzan los refrescos y entonces uno está tranquilo confiando en que en México no se produce esto, pero la importación genera, como tú decías, que toda esta mala calidad pues la estemos consumiendo nosotros.
Y estás ajeno, ¿no? Lo que sí es que esa falta de conciencia respecto al consumo es grave y en esto debiera intervenir una política pública respecto a las costumbres, sobre todo con los niños, de que no consuman tantos dulces, porque finalmente ni siquiera es el dulce original o el que no te daña tanto, sino que es un edulcorante, ¿verdad?, que viene implícito en otros productos y que son usados para las bebidas, por ejemplo, que son del gusto general, ¿verdad? Uh-huh. Eso es una cosa, y sí, muchas familias no consumen leche, pero sí consumen refrescos.
Exacto, porque es más barato.
Sí, qué cosa. Pues sí, eso es grave. Ahora, ¿tú crees que, cuáles serían desde tu punto de vista esas mayores desventuras del campo mexicano? En suma,
En suma, pues la mayor desventura es que no se aliente la producción y que los productores nacionales no puedan vivir dignamente de su trabajo y que nosotros no podamos alimentarnos de lo que ellos producen. Esa es como haber atrofiado una gran capacidad interna productiva. Sí. Y ahí están ellos quieren seguir produciendo y sin embargo no se les dan los elementos. Y entonces eso para mí es la gran desventura del campo, es como matar a la gallina de los huevos de oro, es decir, bueno, si nosotros tenemos toda esta población que conoce y sabe cómo producir y que tiene años con esa experiencia y que pueden producir alimentos sanos para nosotros, ¿por qué el gobierno no los alienta? ¿Por qué genera toda esta política de importar de fuera cuando ya se ha visto que hay momentos y hay situaciones en que eso puede llevar a cuestiones muy graves?
Claro. Hacemos un breve puente musical. Regresaremos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. El teléfono en cabina es el 55 36 89 89. En Momento Económico.
Bien, fíjate que nos llegaron el montón de llamadas. Permíteme que las agradezca y algunas contestarlas porque son importantes. A todo esto debo decirles que nuestra invitada está obsequiando 3 ejemplares de El dominio del hambre, que es un libro que ella ha escrito y que conviene muchísimo que lo conozcan. En fin, también está en bibliotecas y todo, pero por lo pronto a nuestros radioescuchas 3 ejemplares. Lucrecia Espinosa dice: felicito a la invitada por su labor en estos temas tan importantes para nuestra sociedad. Rolando Quesada también: felicidades, dijo, ojalá se retransmite el programa o pase simultáneamente por FM, ya que se aprende mucho con este tipo de programas tan críticos y sustentados por investigaciones serias.
Cierto. Muchas gracias.
José Guadalupe Medina dice: los funcionarios y legisladores mexicanos desconocen la historia económica del país, por eso su actuación es tan corrupta y tan falta de amor a nuestra nación. Cierto, ¿verdad?
Cierto, claro.
Sara García: felicidades a la invitada. ¿Dónde se pueden conseguir frutas y verduras de producción nacional? Pues solamente en las huertas privadas, yo creo. No sé, ¿qué dices tú?
No, sí, pues todavía existen los mercados. En los mercados nacionales existen frutas y verduras nacionales, pero el problema es que tienen precios muy elevados. No están al alcance de la población.
Exacto, por lo mismo de que pues aquí se produce con tanta dificultad, ya has dicho la problemática de los productores, pues tienen insumos carísimos.
Sí,
y por lo tanto deben dar su fruta o sus vegetales a altos precios.
Exacto.
Pero sí se puede conseguir, tenemos muy buenos mercados como el de Xochimilco, que es muy bueno, muy variado y trae mucha producción nacional. Bueno, ese es una cosa que yo les paso. Ángela Hernández Felicidades a la invitada y al programa. Dice, ¿qué posibilidad hay de que México tenga un desarrollo sustentable en el sector agrícola?
Bueno, pues tendría que cambiarse la política, necesariamente. Tendría que renegociarse el Tratado de Libre Comercio para que no siguieran entrando productos abaratados, impulsar con crédito, con capacitación, con subsidios a la producción nacional, impulsar políticas integrales de comercialización y dar prioridad a la alimentación del pueblo mexicano.
Pues sí, exactamente. Bueno, ya lo habías dicho, pero qué bueno que lo remarcamos ahorita. José Rodríguez Manzano, felicidades por el programa. Dice, bueno, es una invitada sensacional. Dice, ¿puede mencionar una página de internet o mandar un documento donde se especifiquen las marcas mexicanas para que podamos comprar y consumir productos nacionales? Bueno, si les das un correo, tu correo, por favor.
Mi correo es blanca@unam.mx.
Muy bien, ahí ustedes pueden comunicarse con la doctora y les da toda la guía que ustedes quieran. Es muy importante, qué bueno que lo pregunta José Rodríguez Manzano, con mucho gusto. Sandra Hurtado también felicita a la invitada, dice, la construcción de viviendas o conjuntos habitacionales solo ha beneficiado a las constructoras y ha terminado con zonas de cultivo, bueno, por lo menos las de la zona metropolitana, sí, bastante, ¿no?
Exacto, sí, en la Ciudad de México, en la ciudad de Cuernavaca, en ciudades donde aledañamente hay zonas de cultivo, han sido arrasadas por el avance de las ciudades.
Exacto. Desde que se pasó a manos privadas el campo, se ha destruido la autonomía alimentaria. Bueno, más bien a manos extranjeras, más que privadas. Pues privadas, sí, son, bueno, los mismos campesinos son productores privados, pero son muy pobres. En realidad no tienen apoyo, básicamente no tienen estímulo financiero, entonces pues eso es grave. Ya ha dicho bastantes cosas en lo particular la doctora y pues así es. También una persona que felicita a la invitada, dice, no pone el nombre, pero puede citar algunos de sus libros. Ella ya lo hizo hace un momento y bueno, volvemos a decir que está regalando 3 para nuestros radioescuchas y uno era...
El dominio del hambre.
El dominio del hambre.
Sí.
Pero pueden también, si no alcanzan el libro, pedirlo en las librerías. ¡Ay! Hay más. ¡Ay, Dios mío! A ver, dice, puede la... ¿qué pasa con el nopal y su exportación de México hacia el resto del mundo? ¿Qué sabe la invitada de Milpa Alta y su producción de nopal? ¿Tiene futuro? Bueno, es importante eso, ¿eh? Sí.
Sí, bueno, la producción de nopal cobró muchísima importancia cuando empezó a darse cuenta a nivel se empezaron a dar cuenta a nivel mundial de las propiedades, ¿no? Para, por ejemplo, para contrarrestar las enfermedades como la diabetes, etcétera. Entonces hubo una etapa donde hubo un boom en donde los productores podían sembrar el nopal y podrían tener cierta rentabilidad, pero luego también empezaron a enfrentar muchos problemas y el nopal ha tenido que pasar de unas zonas a otras. Hemos tratado de exportar nopal a Japón, también con esta idea de como más bien como un alimento medicinal.
Sí. Bien, Salvador Ayala también pide tu correo electrónico, lo repetimos al final. Y también Teresa Torres felicita a la invitada por su labor académica y Armando Suárez también te felicita mucho. En fin, desafortunadamente se nos terminó el programa, pero la invitada da de nuevo su correo.
Mi correo es blanca@unam.mx.
Muchas felicidades, de veras, Blanca, porque te tuvimos aquí. Muy interesante el programa, muy ilustrativo para toda la gente que nos oye, para toda la sociedad, y pues muchas gracias por estar con nosotros.
Al contrario, gracias por la invitación, Irma.
Muchas gracias a los radioescuchas por su atención y participación. Estuvo en los controles técnicos nuestra amiga Socorro Montes, en la producción los niños Santiago Hernández y Araceli Martínez, en la coordinación y conducción una servidora, Irma Manrique, quien les desea muy buen día, pero mejor fin de semana. Gracias. Thank you.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.